The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola a todos, bienvenidos a Dragonsteria, el podcast oficial, no oficial, de The House of the Dragon, que ya quedan muy poquitos capítulos.
Queda uno.
La semana pasada no pudimos estar aquí con ustedes, pero ahora regresamos con un completo, con Jaime, que nos hizo una muy bonita producción, y sobre todo un episodio que ya esperábamos, que probablemente no tenga que ver con el libro original, pero que al final de cuentas nos dejó algo en claro. Quentin Tarantino siempre tuvo razón. Los pies sí son bien de fetiche y sí prenden a la gente, o
ahí
por lo
pies.
Menos a la gente que es chismosa, a la gente que es intrigosa, o sea, a la mitad del equipo de Filmsteria le prendió ver esos pies de Alice in Hightower. A mí sí,
pies.
Por primera vez en la vida me prendí viendo unos pies, pero son...
¿Sí? O sea, a mí lo que me pasó con sus pies es que eran piecitos como gorditos, pero compactos. ¿No? Los pies de Olivia Cooke están como chiquitos, pero son gorditos. Me recordaron las de una amiga que tiene problemas para encontrar zapatos porque están chiquitos, entonces dices, ok, es dos, pero están anchitos, entonces no le quedan todos los zapatos y es horrible.
No, bueno.
Ahí Santiago. Exacto, Santiago tiene razón, las mujeres de las casas de placer están todas depiladas también, porque antes de entrar al aire estábamos platicando de que en esa época, pero también esa época es ficticia, pero bueno, es otra cosa.
Sí, en ese universo ficticio las mujeres
en este universo, depilan. Exacto, aquí sí, las mujeres sí acostumbran depilarse.
Acostumbran depilarse.
Lo pues lamentarán sí. Toda la temporada no haber dicho Dracarys.
Sí, sí.
Ay, un momento... Hubo un momento donde sí debió de haber sucedido un momento Dracarys y no pasó, no lo puedo creer, ahí estaba toda la...
¿Cuál además del obvio, Penny?
El final.
No,
el final,
ajá, o sea, que está Rhaenys con su dragón y están ahí a su merced y no lo hace, quiero entender por qué no.
Porque se nos acabaría la serie, Penny.
No, pero es que justo esas son las muertes, digo, yo sé que el libro, así como el cómic. Pero, o sea, creo que en la primera temporada justo esa muerte de Ned Stark, o la muerte de cuando esta Cersei explota todo este edificio con gente adentro. O sea, como que esas son las muertes que Game of Thrones, a los que Game of Thrones se acostumbró, como estos giros que dices, no puede ser, ya después de esto, no, o sea, no entiendo qué va a pasar después de esto, después de este momento tan así, hubiera estado padre, ¿sabes? O sea, como que siento que yo también sentí que extrañé esos giros, como de saber que no lo va a hacer porque sé que esta serie justo no tiene esos giros, todo lo ves venir, incluso las muertes, que no ves venir, son como muy inconsecuentes, o sea, como el hermano de... O sea, son nada más para decir, ¡yes! ¿No? Que Matt Smith mata o le corta la cabeza a alguien y dices, ¡oh, perfecto! Pero no es una muerte que dices, ¡no manches! ¿Cómo crees? Me duele en el alma. ¿Cómo va a continuar la serie después de esto? O sea, una boda roja, cuando mataban a Ned Stark, lo de la explosión de este edificio. O sea, entiendo que hay un material original, porque ya los escuché. Pero es que eso no pasa en el libro, o sea, lo entiendo, pero, o sea, lo extraño, pues, ¿no? O sea, como...
Y sí, hubiera sabido bien que hubiera dicho a Dracarys, a lo mejor se hubiera matado a ese güey y quedaba el otro hermano.
O sea, creo que se pudieron haber sacrificado a algunos, digo, no sé, hubiéramos cambiado mucho el libro, quizá, porque en la guerra sé que todos tienen como ese papel muy preestablecido, ¿no? Aemon tiene un papel muy importante en la guerra, todos, pero extraño eso, ¿sabes? Extraño que no nos sorprenda de esa forma. Ya habíamos dicho que es una serie diferente, pero extraño eso. Como que me dieron ganas de eso, de ¡sí, mátalos!
Todos nos quedamos así de ya.
O sea, en primer lugar, creo que ahorita hablamos de eso porque Jaime no llegó hasta ahí, creo que ya se acaba de ir porque le estamos spoilereando, no llegó hasta ese momento.
Ay, Jaime, perdóname.
Tengo monitor paralelo, no se preocupen, preocupen.
Bueno. Este penúltimo episodio, tiene precisamente casi en tiempo real de lo que vimos en el episodio anterior y bueno, prácticamente pues ya lo inevitable. El rey ya Viserys ahí con carne muerta, su lepra y apestoso, pues ya por fin falleció. Ya era lo inevitable. Todo el mundo sabíamos que iba a pasar. Su esposa medio llora. Y es cuando vemos casi todo, todo el episodio está centrado en King's Landing. No vemos a Rhaenyra y a su esposo. Esta vez no salen ellos. Pero todo es prácticamente en un lapso de 24, 36 horas lo que ocurre en este episodio. Y lo que vemos es algo bastante estúpido y absurdo que no pensé que pudiera ser tan, tan básico y tan idiota como que llega la reina y dice, oye, pues es que a mí, solo a mí, me confesó antes de morir que
sí,
quería
eso.
Que era rey. Sí. Y como pero nadie más lo ha escuchado, nadie más sabe. Hay que cumplir su palabra de un güey delirante, e insisto, no hay testigos, y qué coincidencia que dijo que su hijo, el cual también es el mío, es mío, pues quiere que sea rey, es como, y todos los demás de, sí, a huevo, sí, no hay testamento, digo, ya pasó septiembre, el mes del testamento, pero pudieron haber hecho algo, o sea, es como, y también dijo que todos iban a ser liberados. O que iba a tener otro más fuerte, entonces...
Es que sí hubo un mes del testamento, la noche anterior, en el capítulo pasado, la noche anterior, dijo, esto es así, este es mi deseo.
Sí.
Entonces...
Y que me hubiera gustado más que no hubiera sido un malentendido, o sea, que justo Alicent, fuera este personaje que diga, que dijera, no, ¿sabes qué? No, o sea... Va a ser para mi hijo porque es lo que creo que está bien. O sea, siento que le hubiera dado mucho más dignidad a ese personaje, que hubiera sido decisión de ella. Estés de acuerdo con ella, no estés de acuerdo, obviamente. Pero me hubiera gustado más que tuviera, pues, como esas bases, ¿no? O sea, de no sabes que no. A lo mejor algo que sí le hubiera dicho Viserys en el hecho de muerte que la hiciera reflexionar, pero que no fuera un malentendido, porque yo lo siento bien, no sé, ¿sabes? Me recordó mucho estos episodios que me gustaban un buen de Chespirito, en donde había malentendidos. No sé si se acuerdan estos, es que te juro, así lo sentí, como de, ¡ay, no! Tenían un hotel en Chespirito, ¿se acuerdan? Okay. Y siempre pasaban cosas así de enredos, de tú me dijiste que no sé qué, y al final todos acababan como en el Ministerio Público y se decían así como de, no, pero él dijo que no sé qué, y ya era, o sea, como que ya se entendían que había sido un malentendido. Así lo sentí un poquito. Me hubiera gustado más que hubiera sido decisión de ella, de me planto aquí, agarro mis ovarios y digo no, o sea, sí va a ser mi hijo.
Más que Chespirito, describiste la tremenda corte, ese programa que salía en el radio antes de Gutiérrez Vivó. Esa era la tremenda corte, de que se peleaban por puras babosadas. Pero, sí. No, en este caso, creo que es ella reflexionando sobre el futuro de sus hijos y finalmente el futuro de su estirpe, pero de una manera muy básica, muy, muy simplona, muy, ay, pues siempre sí quiero esto para mis hijos. Cuando todo el tiempo inclusive apoyó a la hija de su marido, cuando además era su gran amiga, era...
Un día antes todavía la apoyó y así, pero por ejemplo, me hubiera gustado que ella se enfrentara a creo que lo que hubiera estado más orgánico hubiera sido que un día después que se muere el rey, llega a este consejo de hombres y ves que de todas maneras se da cuenta que todos ya habían planeado instaurar a su hijo sin decirle a ella. Estaban como en la misma línea, sí. Y que ella dijera no y que la convencieran y que, o sea, ¿sabes? Que a lo mejor ella dijera, no, pues sí, hagámoslo, ¿no?
Pues creo que le hubiera estado más digno. De duda en ella.
¿Qué?
Para ya decir, que buscaban un momento de duda en ella, como para decir, órale, ya, sí, ya
está. Sí, o sea, creo que me hubiera gustado más eso que el malentendido, porque el malentendido se quedó un poco así. Si de todas maneras ya existía esta conspiración para instaurar a su hijo, nada más la hacen ver a ella tonta, o sea, el personaje, como de, ¿cómo? O sea, ¿entendió qué? O sea, estuvo raro.
Es que, ¿saben qué? Es que el malentendido solo lo entendemos nosotros, porque ella realmente nunca, o sea, ella realmente sí cree que este güey sí quería que su hijo fuera el rey. O sea, ella no conocía lo de la leyenda. O sea, lo único que ella sabe es justo, sí es como de Chespirito tal cual, de ya como la colita del chisme o del chiste te enteras tú. Es como, pero si tú me dijiste que no sé qué chingados. O sea, creo que para ella nunca ha sido un malentendido. Ella sí cree fielmente en que este güey le dijo al final, quiero.
Pero eso es lo que está raro, porque la hacen ver tonta. Porque el problema, porque ella conoce a su marido de pe a pa. O sea, que no te salte así como de, no, obviamente no me quiso decir eso porque yo sé que a quien quiere es a Rhaenyra. O sea, que ni siquiera haya tenido eso. O sea, no se me hace como que lo que le dijo Viserys sea lo suficientemente fuerte como para que ella se le olvide todos los años que ha pasado con él peleándose por el mismo asunto y que ella sabe perfecto cómo piensa su esposo. Como para que un momentito de, ay, sí, ¿te acuerdas del mito de Aegon? No sé qué.
Porque claro que ella lo conocía.
Además, una persona que ya está en su lecho de muerte, que está delirando, que no está en sus cinco sentidos.
Exacto, eso.
O sea, como que siento que es, o sea, creo que es que ese malentendido es un poquito un insulto a la inteligencia de Alicent Hightower que no quieren poner.
Por un lado, es como le dice Rhaenys a Alicent, de esta parte de no te has imaginado tú misma en el trono. Creo que también así es un poquitito también esta codicia que ella no ha querido sacar, porque ella al final de cuentas siempre ha sido muy correcta. Y como se lo dice Rhaenys, es tú siempre estás al servicio de los hombres, aunque digas que no. Y sí.
Ajá. Y estaría muy interesante ver ese conflicto, ¿no? Entre la ambición y entre que a ella le enseñaron que las mujeres no deben de tener ambición. Ese conflicto estaría muy interesante verlo, que sea un personaje contradictorio, y le daría como mucho más gravitas, le daría mucha más dimensión a, ay, es un malentendido, ¿sabes? O sea, como que siento que era una oportunidad para que ella se diera cuenta que ella sí es ambiciosa, pero le da pena aceptarlo, y entonces a lo mejor se escuda un poquito en que, ah, pero es que mi hijo, no sé qué, o sea, como que había mucha complejidad que podían sacar ahí, y más bien se lo llevaron a un malentendido raro, que ni siquiera pienso que es creíble, que ella se crea, así mismo, que ella de verdad se crea, que el esposo dijo eso cuando ya no podía ni pensar bien, o sea.
Exacto.
Ninguna mujer, o sea, no veo a Alicent Hightower, a una mujer como ella, como nos la han planteado, cayendo en esa estupidez, honestamente.
Pero realmente que o sea también pensemos que, y creo que ha sido como una constante de la serie, ella realmente sí está pensando en sus hijos, está pensando como en el cuidado de ellos y en que no les ocurra nada tal cual en su linaje. Ahora también, si nos pusiéramos en el lugar de Alicent, y eso te dice este güey, pues, ¿qué pensarías? Porque, pues, dijo el nombre de tu hijo, el que también es el heredero.
Es que estás delirando, es un hombre que está agonizando en su cama. O sea, no te lo tomas en serio.
Sí, no sé. Es que yo siento que muy en el fondo ella sí quería escuchar esas palabras.
A menos que en realidad sea ambiciosa.
Es que claro.
Está diciéndose lo que quiere creer, pero eso no es lo que te está planteando la serie, ese es mi punto. O sea, no te están planteando esa complejidad, no estamos viendo esa complejidad de, bueno, me voy a agarrar de que dijo esto, porque en realidad sí soy ambiciosa, ¿sabes? No, te lo están planteando como que ella de verdad, en el fondo, en su santa alma, cree que este señor, pues, dijo eso. No le hemos visto estos flashazos de que realmente haya más complejidad ahí, de que realmente sea ambiciosa, de que realmente está ella convenciéndose a sí misma, o sea, como que siento que
siento yo que en algún momento del capítulo, cuando habla solas con su papá, cuando a ver quién conseguía primero a Aegon ahí en su desmadre, ahorita llegamos a eso, creo que sí se lo dice así de, güey, no me puedes culpar si toda la vida me criaste para ser esta persona y ahora me estás jodiendo porque lo estoy haciendo. Creo que algo así, sí hubo una escena en la cual no lo justifica, pero entiendes también por qué ella mandó a llamar al rey, bueno, al futuro rey y todo eso. Creo que sí lo dice, pero no tan claro. Pero sí, o sea, tal cual como dice Pati ahorita. Pero déjame ver el comentario que puso, porque sí está bien novela. O sea, puso, la verdad es que está bien, ya está bien mega novela ya. Típico que el muertito dice algo en el lecho de muerte que desmadra todo. Sí, tal cual, pero pues creo que era algo que...
Era obvio que
iba a pasar. Creo que tampoco no me encantó como fuera, pero ya dentro del universo está un poquito como justificado que así sea el desmadre de la guerra civil. Y bueno, pues ya después de que pasa todo este showcito, pues lo que quieren hacer es coronar en chinga al pinche ego, ¿no? Que aparte...
Si está quiere... Está horrible ese chavo.
El morro, que no sé cuántos años tenga, el que se la jalaba en la ventana, ya no, o sea, no entendí dónde estaba, que por qué la gusano blanco regresó, que por cierto, la gusana blanca no envejeció un solo día, o sea, se ve igual de espectacular.
Ese sí es un problema que tiene la serie, o sea, ya se ha comentado en varias publicaciones especializadas, el manejo del tiempo para unos personajes diferente a otros personajes, sí ha sido inconsistente, o sea...
Cañón.
La verdad, o sea,
nada más le cortaron el pelo, esa fue su solución.
Sí, o sea, a unos los recastearon, a otros el recast ni siquiera fue un recast, por ejemplo, el de Aegon. O sea, el de Aegon se me pareció innecesario, el chavo que estaba antes ya se veía de la edad en la que supuestamente está Aegon ahorita, que son de 17 años, y lo único que hicieron fue recastear a otro actor que no se ve diferente, no se ve más grande, simplemente se ve diferente. Y
sí, como igual aquí como dice Mar. Okay, no, es cierto, amé que Sir Criston se ve igual.
Sir Criston se ve igual.
El peor de todos, yo creo.
O sea, y mientras tanto Viserys así envejeciendo 300 años, ¿no?
Oye, pero ¿sabes
qué? Esta temporada.
El hermano, el que no tiene ojito, ¿cómo se llama?
Aemon.
No, Aemon es el sí, otro. Aegon y Aemon. Aemon a mí se me hace, le está diciendo a José, ay, qué feo es. O sea, porque parece, tiene como carita de brujo de película de Disney, ¿sabes? Como así afilada.
Sí. ¿Sabes qué siento?
Ay, mira, ¿qué acaban de decir? Que
siento que es el gemelo malo de Legolas. Se parece un montón.
Algo así, pero no sé, está como, no sé, raro. Me da miedo, pero bueno.
No. Estábamos hablando, Ale, hace rato de que se parece mucho a Daemon. ¿No?
Sí. Ah, ¿tienes esa imagen?
Sí, déjame buscar un meme donde pues parece ser que más bien es hijo de Daemon, no de no del rey.
Se parece a su tío.
Se parece al tío.
Sí, hay gente que pues se parece, sí, familia, digo, no pasa nada.
¿Cómo?
Se trabó Penny.
Se trabó Penny.
No.
Pero bueno, entonces, siguiendo con lo que pasó en el episodio, pues ya tienen que ir así como en chinga a buscar, a ver, ahí está
el meme.
Si la embarazada no come lo que se le antoja, el niño puede nacer con la cara del antojo.
Es que sí, aparte el niño está horrible. ¿Y sabes qué? Se ve más grande que la mamá. O sea, como que se vende la edad.
Bueno, aquí ya nos dijeron que a alguien le gusta mucho Aegon, ¿eh?
¿Quién? ¿A quién?
Sí, no? Sí, alguien puso que
sí, le gusta. Sí, ahorita nos acaban de poner, ahorita busco. Ay, Elvis Rodríguez, el actor de Aegon, la neta sí está guapo, gran trabajo de maquillaje.
Habrá que buscar al actor, igual el actor sí está guapo.
Pero sí, lo pone todo demacrado y bueno, entonces, se supone que para que todos los planes salgan a la perfección, que es que coronen a Aegon y maten a toda la familia de Rhaenyra. Ya le voy a decir Rhaenyra, ya se me hace más fácil, me caga Rhaenyra. Entonces ese es el plan, pero evidentemente la reina no quiere que esto ocurra, entonces lo que ella quiere es buscar primero a Aegon para convencerlo de que no haga eso, de que se corone y haga lo posible para no mandar a matar a toda la familia de Rhaenyra. Y por el contrario, en la mano del rey, el abuelo, también quiere encontrarlo, porque él sí quiere llevar a cabo este plan de eliminar a todos. Entonces, se ponen a buscarlo por todo King's Landing. El güey es un puberto con dinero y poder a los 17 años que hace lo que se le antoja. Y creo que vimos una de las escenas más fuertes, perversas y al mismo tiempo como pues sí, que reflejan muchísimo lo que a veces somos como seres humanos cuando llegan como una parte que es como un tipo, ¿cómo decirlo? Como un tugurio que tiene como un ring de pelea en la tierra, donde niños de 10 años tienen que matarse a golpes, ¿no? Entonces, y que ese es como el lugar donde más frecuentaba Aegon y que probablemente tenga ahí hasta hijos bastardos que pues prácticamente son asesinados ahí, ¿no? Entonces, esa escena en particular sí fue así como de, güey, ¿qué pedo con esto? Sí es muy fuerte, pero ya de ahí se desata como la segunda parte del episodio, que es cuando pues ya van a...
Ya, perdón.
Cada quien va a llevar a cabo su plan, ¿no? La mamá diciéndole así de, güey, ten piedad de tu hermana. Sí, de tu hermana, de tu hermanastra. Y también ten piedad de tu tío, que es Daemon, ¿no? Entonces, esa escena para mí sí fue bastante fuerte, pero toda la persecución, insisto, lo de la gusana blanca, pues sí fue interesante. Y que al final también va a llevar esto a otra escena bastante ya famosa dentro del universo de Game of Thrones, y hablo de Game of Thrones en general, que tiene que ver con los pies, pero eso ya llegaremos después con todo lo de Aegon. Y también estuvo cagado porque hubo una parte que Aegon le dice, güey, quiero tomar un barquito e irme de aquí, que nadie sepa que soy el rey. Y seguramente si Kristen Cole se hubiera escuchado eso, así como que otra vez seguro tuvo un flashback de maldito tóxico, y decir, yo le ofrecí eso a tu hermana hace 20 años y ella no se quiso ir conmigo.
Ay, pero además vieron la super doble moral, la hipocresía de Sir Criston Cole, que le dijo a todas las mujeres son una imagen de la madre, entonces tenemos que hablar de ellas con reverencia. Y tú, estúpido, le acabas de decir zorra a Rhaenyra hace 2 episodios nada más porque no se quiso ir a vender naranjas contigo.
No, sí,
pero el güey sigue siendo virgen. Yo creo que si coge con la reina, creo que todos sus problemas se van a desaparecer. El otro,
sí, trae ganas, ¿no?
El otro tiene unas blue balls del tamaño del mundo y la otra lleva 15 años sin tener un orgasmo. Entonces, yo creo que si entre ellos dos cogen,
serían un favor
y ya arreglarían toda la tensión sexual que hay en el pinche reino.
Sí.
No, no pasa eso, que hay demasiada tensión sexual y los problemas se podrían resolver mejor.
Sí, ya ni siquiera con terapia, como dijo Peña en su momento.
Ya están más allá de la terapia.
Sí, ya, que coja. No,
ya, es un todo que sea carnal.
Totalmente. Me gustó que la princesa Rhaenys tuviera su momento. O sea, sí tuvo un momento ahí como de...
Lo llevó ella todo este...
¿Qué hubo? ¿Qué hubo con ustedes? Rip por el Dracarys que no existió. Un momento de silencio, pero... pues aún así tuvo un momento padre, porque siempre he sentido que ese personaje me gusta y me gustaría verlo como más en acción, como en la intriga de la corte y todo eso. Me cae bien, me gusta ella, o sea, y además su personaje está interesante porque ya no tiene nada a qué aspirar, o sea, ella ya perdió el trono.
Y perdió a sus hijos, o sea, puede ser que no, obviamente ella no sabe que uno de sus hijos puede que siga vivo ahí en algún lugar del mundo, pero sí. Ella lo perdió todo, perdió al marido, perdió los hijos, perdió el reino.
Sí, amo que ame a sus nietas, y yo creo que ellas son la razón por la cual...
Sí, yo también.
Una de las razones por las cuales no acepté el trato de aliarse con Alicent, porque las niñas sí están enamoradas de sus primos, esto es tan regio,
está todo mal.
Pero ven que sí están en, o sea, sí se quieren casar con Jace y con Luke.
Sí, de sus hermanastros.
Ajá, yo sí siento que por sus sobrinas no está aceptando como ese trato, como que sí las tiene a ellas como prioridad número uno.
Estábamos esperando el Dracarys, pero hace rato alguien dijo, ¿y qué tal que pasa que si es como Daenerys, que no se queman y quedan vivos? Entonces eso pues, también hubiera estado muy bien ver de ellos quién queda vivo.
Yo pero sabía por lo menos que no. Ajá.
Sí, eso sí, a la reina y al estúpido mano del rey también. A Otto. Su papá. Ay, y sobre todo al pinche Crispin. Sí.
Ay, Crispin, ya que me urge que se muere, me urge.
Ya, a todos.
Estaba viendo una entrevista con el actor, que la verdad está súper guapo, pero decía que no se habían ni estrenado los episodios cuando fueron a Comic-Con. Y que paradito ahí en Comic-Con, como en la foto con el resto del elenco, había un chavo fan que escuchó que dijo, ese dude interpreta a Sir Criston Cole. odio a ese tipo. Así, y él así de, ay, ya me odia. Y ya nadie, no se han ni estrenado los episodios, así. I hate that guy.
Para muchos es todo un logro, ¿eh? Que llegues al estrellato siendo odiado. Y hay quien lo soporta, sí, lo lleva bien. Y hay otros como Darth Vader, que nomás no, Hayden Christensen, que no puede con eso, pero bueno.
Le pasó al actor de Joffrey, ¿no? ¿Se acuerdan?
Que le gritaban cosas en la calle.
Sí, que ya era demasiado, y que él ya, de hecho, ya no se dedicó a la actuación, que creo que lo hacía bastante bien, porque era insoportable, pero...
Es que además, su cara, porque sí. Si es Kristen Cole, la verdad es que ves al actor y dices, ay, no, sí está guapo, tiene carita bonita y así. O sea, lo odias en la serie, pero es que la cara de Joffrey, la cara del actor... La cara nada más, siento feo.
Pobre, o sea. Sí. Sí, tiene una cara que lo quieres golpear, pobre. O sea, hay gente que tiene esas caras así.
Sí, siento que.
Pégame aquí.
Entonces, aquí. O sea, si lo ves en la calle, sí te crees que sigue siendo Joffrey Baratheon.
Pues sí, me acuerdo que pasó eso con ese actor. Pues digo, al final de cuentas, pues son papeles. Y creo que también habla muy bien de como actor, que dices, güey, logré que la gente me odie, ¿no? Creo que ahí habla de que lo están haciendo bastante bien, porque este güey ya no lo soporto.
A mí lo que me dio un poco de hueva del episodio, y ahorita porque ya llegamos a lo de la parte de los chismes, es eso de, pues prácticamente en su conspiración, pues todo el mundo va a decir que sí porque están ahí. O sea, eso es bastante chafa, que nadie... hubiera como una real oposición, todo fue bastante fácil, porque pues claro, te invitan a cenar y prácticamente están obligando a firmar un contrato. Pues eso a mí, la neta, no me encantó tanto.
Se me bueno, hizo al contador lo mataron luego, el contador al principio, órale, cuello.
Ah, pero ahí fue el Crispin Cole, ahí sí dices, va. Pero los otros güeyes que llegaron, o sea, los que no querían doblar la rodilla, pues prácticamente se me hizo así como, pues sí, está bien pinche chafa. Y ahí el culpable es este güey, el lisiado, que no me acuerdo ni me importa cómo se llama. Es un personaje.
Corlys, Varys, Corlys. Corlys. Corlys.
Que además ese güey mató a su papá y a su hermano por la reina.
Sí. Yo lo que le digo a Josué es que no entiendo todavía cuál es su objetivo, o sea, ¿qué? O cuáles son sus... motivaciones.
Sí, ¿cuáles son sus... Exacto. Siento que todavía...
Es que aparte
no lo matizan bien.
Sí. Fue un personaje que metieron así de repente, que llegó y estaba atrás de los arbustos.
Es como de, mire, él es malo porque es malo y es el malo, ¿no?
Ajá, justo, está súper unidimensional, que es como de, güey.
Sí, como que no lo entiendo. Es un personaje que no entiendo.
Sí. Sí, él es malo porque es malo y él es el malo, ¿no?
Lo que sea por las patas, dice
Alonso. ¿Cuál es su motivo? ¿Por qué es malo? Porque quiere ver patas, claro.
Quiere ver patas.
Las patas son su motivación.
Ese sí, cierto. O sea, mira, a mí me ha sorprendido la maldad de él, que es súper gratuita. También los cangrejos que comían personas, su maldad me sorprendió también. No sabía
¿De los cangrejos?
Es que se comían a las personas vivas. ¿Tú sabías que los cangrejos hacían eso?
Sí, o sea, comen carnita, pero pues tampoco así.
Pero pues
que,
si está ahí.
Sí se la volaron, o sea. O sea, pero que aparte ese cangrejo que ya comió un chingo de carne, o sea, ya no va a volver a comer como en 6 meses, donde sacaban más cangrejos. Y es como los...
El mar es muy grande.
Eso sí puede ser, pero para tener tantos cangrejos, bueno, es un gran negocio, o sea, entiendo de ahí por qué lo... Sin Kristen Cole, dice Raúl Orozco, si Kristen Cole lo ves poquito feo, ya te tira pito. Es como
Alfredo Adame. Ay, sí, es como Alfredo Adame. Es el Alfredo Adame de
House of Dragons. Tiene una terapia, realmente tiene muchos issues.
Cabrón.
Tiene muchos problemas, o sea...
Necesita... Es el exnovio tóxico, sí.
Sí, entre que sigue siendo virgen, que tiene mucho falta de anger management.
Es el nice guy.
Y quiere la aprobación femenina por todos lados, o sea, tiene pedos, tiene mami y daddy issues, pero cabrón, o sea...
Cañón.
Es como... ¿Verdad, reina, que lo hago bien? ¿Verdad que lo estoy haciendo bien, reina? ¿Verdad que sí? ¿Verdad?
Y yo soy el nice guy, yo protejo, yo así, ay no, sí, no, ¡ay! Le quiero dar un golpe en su cara, aunque esté guapo.
Luego se la curas a veces.
Ah, oh, sí.
Dice Pati.
¿No sienten feo que ya vienen dragoncitos muertos? Dice Pati. Ay, sí, cañón, Pati. Sí. Mucho. Y sabes que ahorita que dijo Josué algo, que creo que sí es un peligro de la serie, es, o sea, porque ya una vez... Ay, perdón. Es que eso que dijo Josué de la serie de hoy, de que no hubo casi intriga, como que los obligaron a aceptar, como que... Uh-huh. O sea, ya que los bandos estén bien definidos, que ya sea todo como demasiado obvio, ¿sabes? O sea, como de estos contra estos, y ya nada más lo único que vamos a ver es cómo se agarran a madrazos, ¿no? Y este... Y entonces, ya, o sea, ya sabemos quién es malo, por qué es malo, quién está en contra de quién, y que no haya esas sutilezas del juego, de la intriga, de que pasemos algo ya como mucho más obvio y literal y explícito, porque pues tal cual ya vamos a ver a dragoncitos pelearse entre ellos.
Aparte, yo no creo que todos los que se arrodillaron lo hayan hecho así como... ya sabes, como de real, verdad, pues real. Sí. O sea, se nota que es como ya...
se agarran a dragonzazos.
Lo que yo no recuerdo, por ejemplo, aquí alguien se me puede ayudar, porfa, es los Hightowers siguen siendo, bueno, están vivos en Game of Thrones. O sea, no recuerdo quién era como casa Hightower en Game of Thrones. Entonces, igual, si alguien se acuerda, que nos diga. O también toda la casa desaparece como la otra, y lo de los rastas, se me fue el nombre también.
Los
Valyrian. ¿Se acuerda de los de Hightower, de eso? Y también la que también muere, evidentemente, es la casa Strong, la del güey pinche lisiado asqueroso, que aparte de lisiado es bien chismoso, porque fue de, oiga, reina, este güey se quería escapar y ya le dije.
Ay,
digo,
sí.
Oye, reina, esa parte sí me gustó. Antes de que pasara toda la parte sexual de los pies, el güey le dice, oye, hay gente que tu papá tiene una red de espionaje, que está bien, o sea, es buena, pero también es mala. Yo nada más estoy aquí para que sepas que esto está ocurriendo y, pues, güey, está de la verga que está tu papá quien prácticamente te está traicionando. Dice, pues, si quieres, hacemos algo. Me encanta cómo le dice, güey, ese como que esa es tu especialidad, yo no me voy a meter en tus pendejadas. Así de, güey, tú eres un culero que puede matar a su papá y a su hermano, órale. Pero ella sí dejó muy en claro que no quiere hacer esto. Y creo que ahorita Alicent se está convirtiendo como en el personaje más interesante de la serie, porque sí tiene esta parte de ambición, la parte muy maternal, y al mismo tiempo, no sé si es algo como real o solamente es como, ay, güey, qué hueva, que realmente sí quiere proteger hasta donde su poder lo permita a Rhaenyra. Sí la quiere proteger, no quiere matarla, no quiere hacerle nada a sus hijas, y a sus hijos, pero creo que va a haber como el conflicto también con su padre, que eso estaría interesante.
Es que ya empezó, que ya empezó como a ponérsele a su papá, ¿no? Desde hoy también como de, como, no, sabes que no queremos lo mismo.
Y como creo que tú lo dijiste, Penny, en los primeros episodios, que te nos ponían con calzador y como in your face, que Rhaenyra era la protagonista, y que era la buena, y que tenía valor, bla, bla, bla. Y aquí ya realmente se está, a lo mejor, como la tables are turning, para que también conozcas a Alicent y no todos, y no seas directamente equipo rojo o equipo negro, no sé qué sea. Y que también a lo mejor puedas también tener cierta empatía por Alicent y su familia. No sé si es un objetivo, pero si yo fuera como showrunner, tal vez sí me gustaría que hubiera, incluso dentro de la gente que somos fans, esa división de decir, güey, es que Alicent no está haciendo nada malo. O sea, nosotros, porque insisto, sabemos que fue una alucinación del rey, pero si no hubiéramos sabido, es como, güey, es su último deseo. Alicent tiene razón, es su último deseo. Alicent quiere cumplir lo que dijo el rey, rey.
Si pero no se está... Lo malo es que pues, está dejando llevar por los planes de todos y ella no está asumiendo su papel como reina de...
También Rhaenyra está llevándose por lo que su papá le dijo, tú eres la reina.
Sí. O sea, yo lo que espero de esos personajes es que empiecen a sentirse mucho más cómodas en su ambición. Porque justo esa es la... como la subversión de las convenciones que me gustaría ver en ellas. O sea, no que le hablen y les contesten a los hombres, o sea, sí, claro, eso siempre es muy satisfactorio, pero el asunto es que a las mujeres te enseñan que no debes de ser ambiciosa, ¿no? Y me gustaría ver que Alicent como que asumiera la ambición que sí tiene, ¿no? Y eso no significa que no esté luchando por sus hijos, eso no significa que la hace mucho más compleja, o sea, que, uh-huh. que realmente sí sean ambiciosas y que quieran el trono y que, o sea, eso está cool, o sea, me gustaría verlas más.
Es que es precisamente así. Lo que está diciendo Jimena Santander, que sería mejor personaje si fuera una arpía despiadada como Cersei. Hubo un momento en Game of Thrones que justificábamos todo lo que hacía Cersei porque lo estaba haciendo por sus hijos, ¿no? Y aquí también, aquí a Alicent le estamos dando este mismo valor y a ella sí la vemos mucho más compleja, y creo que aquí hay un error de guión importante en donde Alicent sí es un personaje completo, con muchos matices, y todos los demás, lo que decía José hace rato, son unidimensionales, son el lisiado atascado, ¿no? Perverso y pervertido, los buenos y los malos. Esto que estamos llegando a este momento en donde el guión no está bien construido, pero de todas maneras la telenovela así funciona. Síguele escribiendo y síguele diciendo.
Sí funciona porque es más de trama y más de estos momentos que te dan mucha satisfacción inmediata, que es como Matt Smith defendiendo a su esposa, ¿no? Y todos, ¡ay, sí, Matt Smith!
¡Ay, pero qué, no, romántico, ¿no? ¡Qué romántico! De que acaba de escortarle, cercenarle la cabeza a la mitad al otro.
Creo que hay mucha satisfacción inmediata para fans, que obviamente que yo también disfruto, pero por ejemplo, si pensamos en, digo, es que esta comparación, cualquier cosa que se compare a Succession, bueno, ¿no? O sea, como que ya me parece, pero, o sea, imagínate que en Succession hay personajes bien limitados, o sea, es una familia, y el nivel, los niveles de intriga abismal con tan pocos personajes, porque todos son complejos, impredecibles, pero al mismo tiempo que son impredecibles, nunca se salen de personaje, o sea, sí te crees que estén haciendo lo que están haciendo y al mismo tiempo te sorprenden todo el tiempo. Creo que lo que le falta un poquito a Game of Thrones es eso, como que de pronto, por ejemplo, Matt Smith era como el más impredecible y ahora que se casó, de pronto ya es como... Es el más centrado de todos y como que se les olvida, ¿sabes? O sea, siento que en el guión lo que pasa es como, ok, este capítulo vamos a hacer complejo a Matt Smith y luego ya se les olvida porque ya y ahora ya es Alicent. Y después Alicent se les va a olvidar y a Alicent entonces ya la van a volver gris y la van a juntar como en el bloque de los buenos o los malos y la van a olvidar ahí. Y entonces es el momento, la siento como cortada, ¿sabes? Como de, ahorita este personaje sí va a ser complejo y luego se nos va a olvidar y lo vamos a pegar a su bloque de buenos, malos, negros, verdes. Y ahí se va a quedar, que es lo que creo que ahorita le pasó a Daemon, como que era este príncipe súper rebelde, anarquista, o sea, entiendo que está enamorado, pero pues no cambia su esencia, ¿no? Siendo burlón, puede seguir siendo, ¿sabes? Y de pronto, como que eso, como que a veces siento que se les olvidan sus personajes por ahí y los dejan en un rinconcito estáticos, porque no pueden jugar con todos al mismo tiempo. Esa es la impresión que me da.
Es como en guión, démosle a todos un capítulo a que brillen y ya después...
Como que no son capaces de tener en movimiento a varios personajes complejos, como que los tienen que soltar y dejarlos pasivos para poder escribir algo más complejo centrado en un solo personaje. Eso es lo que a mí me da la impresión.
Y es lo que yo creo que sí tiene de Rings of Power. Lo están haciendo, lo están cocinando poquito a poco y por eso mucha gente está diciendo que está aburrido y por eso también aquí nos dicen que esto está muy divertido porque nada más vemos a todo mundo dar tumbos, ¿no? Ir de un lado para otro a veces sin sentido, sin un hilo conductor más que el del capítulo del que estamos hablando. En este capítulo soy el malo para después justificarte siendo el bueno y para después quedarte en el olvido porque ni siquiera apareces en el capítulo, ¿no?
Sí, que también, ojo, o sea, creo que, o sea, también con Succession no pueden hacer lo que dices porque no tienen dragones ni es una fantasía.
Pero tienen dinero. Pero ahí el dinero y el poder hacer las cosas de que en algún momento cada uno de ellos que tiene mucha lana es capaz de hacer lo peor y con su familia a un lado y hacerle lo peor a su propia familia. Entonces creo que ahí sí cabe la comparación porque lo logran. El padre, por ejemplo, en aquel caso se impone de una manera, pega en el escritorio y hace que todos se tengan que callar. Y aquí en este caso vemos a un padre completamente débil. Obviamente el señor ya estaba moribundo al grado de que se nos pudrió y se nos murió en el camino. Que qué buen efecto el del cachete ahí, ¿no?
Me recuerdo. El del ojo.
El del ojo, eso estuvo brutal.
El capítulo pasado cuando se quita su mascarita es de ¡ay, no!
Pero que vemos a todos con algo de poder y cuando se supone pueden usar todo su poder, no lo usan, no despliegan todo eso que pueden, independientemente de si tienen dragón o no tienen dragón, no vemos que realmente estén usándose a full y solo todo es medias tintas. Todo es, pues sí, lo odiamos, pero pues está guapo. O lo odiamos, pero se chaquetea a la orilla de la ventana. O y ahora él es el estúpido y lo estamos justificando a la mitad y los estamos amando a la mitad. Y por eso a mí, yo estoy ahorita, yo entiendo que está muy interesante y que está muy emotivo. Pero
como novela.
Como telenovela, sí. Pero me van a perder, o sea, va a llegar un momento que yo sé que nos queda un capítulo, sí. Pero nos van a perder.
Yo siento el peligro de perdernos si no le meten más a la intriga y más a complejizar sus personajes, a la intriga sobre todo, y a poderlos ver a todos en acción, porque siento que no los podemos ver en acción. O sea, siento que si agarran a Alicent, tiran a Daemon, y si agarran a Daemon, tiran a Rhaenyra y a todos los demás.
Yo creo que de este episodio, creo que lo más importante fue revisar a Alicent, creo que es lo que todos se ha dicho, y ver este complejo que está teniendo ella. Creo que lo dijo muy claro y creo que se le va a quedar en la cabeza lo que le dijo la reina que nunca fue de, güey, sigues cumpliendo. O sea, por más independiente, por más chingoncita que te quieras ver, sigues cumpliendo cabalmente los deseos de hombres. Creo que eso creo que eso se le va a quedar en la cabeza. Eso y también el hecho que le pregunta el papá, a ver, güey, ¿por qué quieres defender tanto a Rhaenyra? ¿Es porque neta son los deseos de tu exesposo? ¿O es porque tienes como esta culpa o este amor de quien fue tu amiga de la infancia? Y creo que esas dos cosas espero yo que en el desarrollo del personaje se le queden grabadas y que también se vuelvan para ella como un tipo faro moral cuando empiece toda la guerra. Porque ella prácticamente es quien lo está desatando por según cumplir el deseo del esposo muerto, por no querer matar a su amiga, cuando lo pudo haber hecho y tan, se hubiera acabado probablemente toda la serie. Uh-huh. Y también el hecho de que le hayan dicho, güey, tú puedes estar en el trono, ¿por qué nunca lo quieres? Entonces, yo espero que eso pase. También concuerdo que a lo mejor todo eso se ha ido muy rápido, pero al mismo tiempo, creo que yo lo veo así: uno de los objetivos de esta primera temporada es volver a reencontrar a ese público que odiamos cómo terminó Game of Thrones. Creo que eso también es algo que no estamos como analizando, que también creo que era uno de los objetivos hacer eso. Estás rompiendo récords y lo han puesto y las ha publicado toda la gente que está viendo la serie. Y creo que si se tenía que tener una temporada tan rápida, tan al fanservice, con lo que dices, Jaime, que es bien cierto, de decir, güey, está bien pendeja, pero me gusta por tal cosa, a lo mejor eso también era parte del objetivo. Y creo que si vemos esto, y que siempre lo platicamos esto, si lo vemos como parte de un negocio, o sea, ya quisiera ver si fuéramos nosotros ejecutivos de HBO o de Amazon, con quién quisiéramos, con qué franquicia queríamos quedarnos. Con aquella que todo el mundo está hablando y todo el mundo está amando, como es House of the Dragon, o con la de Lord of the Rings, que, o sea, son de un nicho chiquitito. ¿Qué quisiéramos también nosotros? O sea, si fuéramos los ejecutivos, sí. No sé.
Yo creo que a lo mejor sí están lidiando con reenamorarnos, como dices, porque pues nos decepcionó mucho el final, ¿no? Como que fue el consenso. Creo que están usando estos momentos efectistas, ¿no? Que son los que habla Jaime de el dragón, el beso, o sea, que es tal cual la telenovela. Pero, creo que a lo mejor esa estrategia usaron para esta temporada. Creo que tienen que cambiar de estrategia ya sí, para total. La segunda, ¿no? Totalmente. Y y seleccionar un poco más como los pasajes, porque por ejemplo, un poco mejor, porque por ejemplo hoy no entendí, ¿ustedes sí entendieron cuál fue como el suspenso de estar buscando a Aegon tanto tiempo? O sea,
como que no era la necesidad de tenerlo en palacio si al otro día iba a regresar.
Pero ni sabíamos que se había ahí, o sea, como que no, yo no sentí nada en esa búsqueda, como que dije, pues nada más lo encuentran y ya, ¿no? O sea, como que no entendí el pasamos mucho tiempo buscándolo, pero también no entendí la urgencia, o sea, o no me hizo sentir la serie la urgencia que a lo mejor quería que yo sintiera de encontrarlo, porque me quedaba claro que lo iban a encontrar, ¿sabes? Pero a lo mejor la urgencia era de a ver quién lo encuentra primero, pero no la sentí tampoco. Entonces, como
no,
que...
No, ni yo siento que... entendí, porque como no conocemos al final de cuentas al personaje, es como, esta onda que nos quisieron vender un poquito con Gusano Blanco de es que el, y los gemelos, que creo que fue lo más interesante de toda esa persecución, es esta onda de que Egon es malo, de que no es el mejor prospecto para que sea rey, etcétera, pero pues al final de cuentas, justo como dices, Penny, ni la urgencia ni te importa porque no lo conocemos, ni sabemos como por qué estaría ahí de repente.
Exacto, ¿sabes? No lo conocemos, es eso. Sí, o sea, sabemos no. que es un desastre, pero realmente no nos importa si se perdió. No, o sea, no, o cuáles son los stakes ahí de las cosas. Había mucha intriga en ese momento porque se supone que era Alicent enfrentándose a su papá. O sea, ya después te lo explican con diálogos cuando ellos se enfrentan y dicen, yo lo tengo y tú no sé qué. Pero no te lo hace sentir la serie. No. O sea, como que al principio cada uno manda a sus caballeros y tú así de, ¿por qué esto es un problema? ¿No? O sea, como, pues nada más, o sea, ¿por qué es un problema? No entiendo. Y ya después te lo explican con diálogos cuando hay este enfrentamiento entre el papá y ella. Pero sí hubiera estado padre, pues, sentirlo más, no sé. Raro.
¿Sabes lo que dice Santiago Vergara? El buscar a Egon fue el pretexto de diálogos de su hermano y las fricciones de la mano con la reina y el exponer al gusano blanco.
Sí, total, o sea, todo se puede haber arreglado como mientras lo están cambiando, diciendo que pasara el abuelo hubiera dicho, güey, mata a Rhaenyra. Y en otro momento, justo en el carruaje, como dice Patty, hubiera dicho, güey, no la mates. O sea, sí, fue algo como bastante, bastante...
Sí, cero urgencia, sentido. Cero suspenso. O sea, me acuerdo, por ejemplo, de... No sé por qué me llevó a estas escenas de Arya Stark cuando estaba con su historia de los que no tenían nombre o cara.
Sí.
Que era como también una pequeña historia de ella, no sé, como en estas partes que no tenían que ver con la corte, estos escenarios más de pueblo, más así. Y me acuerdo el suspenso que te generaba todo lo que pasaba con ella y con la otra persona que no tiene cara. No sé, o sea, sí, y la verdad es que Aegon no lo conoces, la búsqueda pues no te emociona. Luego no entendí por qué estaba escondido, dónde estaba escondido, dónde estaba.
No entendí eso, o sea, entendí que que Gusano Blanco lo puso ahí. O él se escondió.
Pero porque lo encontró en dónde, o sea, no tenía ni pies ni cabeza eso.
Y ustedes lo han dicho, y lo han dicho en varios programas, que lo que nos ha pasado es que no los hemos visto crecer, como vimos crecer a todos los Stark.
No.
Que los vimos de niños y ya los vemos adultos o de mujeres, que te parten el hocico. Y aquí no tenemos la menor empatía con, pues, más que con uno o con dos, ¿no? Es más, ¿quién es el favorito de cada quien? ¿Ha sido el mismo el favorito todo el tiempo desde que empezó la
serie? Güey, yo por mí que se, bueno, sé que va a pasar, se van a morir todos, pero igual.
Pues sabes que Daemon Targaryen es mi favorito, pero no por las razones correctas.
No, pero de los niños.
Ah, ¿de los niños?
Pero hasta de los adultos, porque a Rhaenyra la vimos niña. Y ella era nuestra heroína. Y y no que se nos haya caído como personaje, pero
Es volver a conectar ahora con otra persona que también la sentimos diferente, ¿no? Porque eso es otra cosa, como que las mujeres sí tuvieron que envejecer un montón. O sea, casi no las reconoces.
No.
O sea, pero Matt Smith sí es Matt Smith después de 20 años. O sea, se supone que pasaron 20 años y las únicas que envejecieron fueron ella y, bueno, Viserys, que 300 años, ¿no? Como dijimos.
Oye, ahorita que hablas de los niños favoritos, ¿puedes poner, porfa, Jaime, el comentario que hizo Nora? Está buenisísimo.
¿Este?
Que digan, oigan, también es la segunda vez que Elena menciona algo de una bestia bajo... Y ya
tenías
acertadas como la del ojo. La del ojo no la recuerdo. La de ahorita dije, güey, ¿qué puedo con la niña hippie? O sea, ¿ahora qué dice de la bestia bajo la mesa? Y dije, güey, ¿de qué hablas?
Ella es muy interesante porque al principio parece que está como en un espectro autista. Yo pensé, porque estaba como, le ponía mucha atención a los insectos, estaba como en su rollo. O sea, yo pensé que era como estaba como en un espectro neuroatípico, ¿no? Y de pronto, hoy sí tuvo, bueno, yo no lo había notado la siguiente, la pasada, pero, hoy hace una predicción. Entonces, como que ella tiene poderes así medio... O sea, supongo que es nuestro brand de esta serie, como que está más allá de... Que está más allá de lo que estamos viendo siempre, como en otra dimensión.
Dice Montse, empiezo a creer y preocuparme de que la novela está aburrida. Sé que solo es descriptiva, pero era oportunidad para un buen guionista. Pues sí, creo que es lo que hemos estado diciendo, que lo peor de la serie ha sido el guión y cómo le ha dado... No le ha dado personalidad, no le ha dado muchísimas más dimensiones a cada uno de los personajes.
Sí, y es que creo que es un buen punto ese. La novela es descriptiva en tanto que está... yo la he ojeado, no la he leído, pero he ojeado y he leído un par de pasajes. Es como si un historiador te estuviera contando la historia de los Targaryen. Entonces realmente la novela solo son como sucesos, uno tras otro, ¿no? Descritos como un historiador. Pero justamente la serie te da la oportunidad de meterte a los personajes, de meterte a la psicología de esos personajes, y es ahí donde sentimos que todavía le queda como campo para avanzar, ¿no?
Pero también yo entiendo por qué Elena odia a su mamá, porque la obligó a casarse con su hermano. Porque
¿la odia?
Tienen un momento ella tiene que buscar a su hermano, y ay, mi querida hija, y así como de quítate. Pero también nunca hemos visto que Allison sea, o sea, no es, al final de cuentas, una buena madre. Las pocos flachazos que hemos visto de ella es pendejeando a sus hijos y a su hija, y nunca he visto que la pele en ningún momento, pero no entiendo ahí esa relación.
Bueno, después de que además acaba de violar a una de las chavas del servicio, que es lo que hace con su hijo, básicamente es no lo vuelvas a hacer, y a la chava darle dinero y sobornarla para que se quede callada, ¿no? O sea, sí, o sea, como ejemplo de maternidad y de sororidad, no, pues no.
La peor.
Mala, tampoco es lo que es la peor, o sea, no, tampoco es tan mal. Luego, Elvi Rodríguez, la vez se baja de las tablas, sí, en la profecía sí estuvo muy obvia, ya que sabemos qué ocurre. La de, nos pone
la Laura, ¿cuál era?
Que dicen, que le dice Elena a su hermano, que tener un dragón le va a costar un ojo, o sea, como a lo mejor lo dijo como de una forma simbólica, y al final, o sea, no lo fue tan metafórico, mejor dicho, sino que sí fue algo literal. Entonces, de eso no me había dado cuenta, la neta, qué buena referencia, Nora, gracias. Y creo que ahora sí podemos hablar de lo que todos queremos, de los pies de Alice en Hightower, que lo platicamos durante fuera del aire, pero sí, un momento perverso, un momento psicosexual, un momento de OnlyFans, que la reina, mientras le dicen que su papá es un chismoso y que probablemente lo tenga que matar, se va quitando el niño del inicio, es bastardo de Aegon. ¿Cuál del inicio?
El que va con el chisme.
No, no creo.
¿El que va con el chisme? Ah.
Sí, el que va con el chisme de que va como con la cocinera, ¿no? Es una cocinera o la madre ya, ¿no? A decirles de la muerte del rey.
Oye, no la había pensado eso, que sí. E incluso no sé si es el mismo niño que después aparece como en la fosa de gladiadores infantiles.
No, según yo no, porque en la fosa el niño tenía el pelo como larguito y el del inicio lo tenía corto. Y era rubio, no lo tenía blanco. Era rubio, según yo.
Ajá, le faltan dedos, sí, a los piececillos. Es el espía de Otto, sí, es lo que dijeron, que había como una red de espías. Entonces, cuando se entera Varys de que hay una red de espías, va a los... Aparte, me caga, o me encanta, mejor dicho, que el güey entra como si nada a los aposentos de la reina. O sea, no es una que está ahí el chismoso también de Criston Cole ahí cuidando. Debe haber alguien que esté afuera del cuarto cuidando, ¿no? Entonces entra, le dice lo de los espías, de lo del papá, y la reina, que yo dije, güey, pues igual y ya está cansada, se va quitando sus zapatillas, sus mediecitas, y empieza a tocarse los pies, y el otro pervertido, como él no tiene un pie bueno, pues empieza a hacer el amor a sí mismo, mientras la reina, así como que sí pueden al final que hace una cara como de puta madre este güey,
ay, es que guácala,
pues se va dejando, y creo que eso es como parte de su acuerdo, ¿no? Entonces creo que esta escena ya se volvió un poco icónica dentro del universo Game of Thrones. Creo que son esos detalles de lo que hemos dicho, ¿no? Que probablemente tiene como esos momentos que se vuelven memorables, que a lo mejor no imprimen mucho a la trama, aunque probablemente este sí, o sea, lleva mucha tensión entre la mano y la reina. Yo creo que esa es como otra gotita dentro de este vaso que evidentemente en algún día se va a derrumbar y va a haber también un conflicto entre ellos, ¿no? Entonces, esperemos que ahí haya algo interesante quizá en la segunda o tercera temporada. Pero ese por lo menos este momento parece ser el más interesante del capítulo hasta ese gran final, ¿no? Sí. Esos últimos 3 minutos del episodio que sí se volvieron algo completamente increíble, muy emocionante, y que al mismo tiempo es como, dude, pudiste haber terminado la serie felizmente en ese instante y ya, se hubiera acabado las arcas de oro de George R. Martin, pero pues no. Solamente vemos a la ex reina, la reina que nunca fue, en un momento bastante, al mismo tiempo, sí estruendoso. Se me figuró mucho el momento en el cual Cersei manda matar a todo, ¿qué fue? La Red...
Al Septo, ¿no? Ahora, al Septo.
The Red Tower, The High Tower, al Septo. Se me hizo un momento muy parecido, cuando irrumpe este gran dragón y vemos el poder que tiene y cómo está frente a él, y cuando lanza ese rugido es como, güey, no mames. Creo que sí fue un momento épico. Creo que por lo menos ha sido el momento más épico de toda la temporada, y donde sí hubo como estos aplausos en silencio por esa escena, la neta. A mí sí me gustó mucho.
Sí, a mí también me gustó. Obviamente está esta frustración de ya, mátalo, pero digo, yo sí sabía, dije, no, pues no lo puede matar porque nos falta un capítulo y porque se acabaría la serie, y pues no, ¿cuál chiste? Pero exacto. Sí, entiendo la frustración de todos.
Sí, aunque podría, siento que pudo haber, no sé. Sí.
¿Qué veo un final, ¿no? Porque tú dijiste, va a ir por su dragón. Y yo decía,
pues
no.
Sí, cuando
no
se creo. Bajó, es como va por su dragón.
Sí, va por su dragón. O sea, yo me esperaba. Que es que, ¿sabes qué? Yo sí me lo esperé. O sea, como que lo que me está chocando es que le estoy adivinando todo. O sea, cuando se fue, dije, va a ir por su dragón y va a irrumpir de alguna forma con la ceremonia. Digo, no me imaginaba la magnitud de salir de abajo. O sea, exactamente, porque llegó con su dragón, interrumpió como la ceremonia, digamos así.
Sí,
me imaginaba que iba a salir de abajo, ¿no? Porque no le puse atención a Jaylena. O sea, estamos cometiendo el error de no ponerle atención a Jaylena, que es el mismo error que tiene su familia con ella, no lo apelan. Pues no le puse atención, entonces no sabía que iba a salir de abajo, pero sí le adiviné que iba a irrumpir en ella, y también sabía que no los iba a matar. O sea, son estas cosas que digo, ¡ay, no, ándale! Casa de dragón, sorpréndeme. O sea, y por ejemplo, hay, de nuevo, shows como Succession, no tienen dragones, no tienen este mundo de CGI, no tienen como todas estas cosas que pueden usar para sorprenderte. Pero ahí, o sea, un gesto de uno de los hermanos es como un Dracarys inmenso, ¿no? O sea, donde mata simbólica, o sea, se matan todo el tiempo en Succession. Y me hace sentir como mucho más sorpresa y mucho más... ¡Oh! Con nada más viendo a los hermanos hablar, ¿no? En Succession. Que sientes que se están como quemando y cortando, o sea, pareciera como que se están cercenando. Y Game of Thrones, que sí tiene dragón, digo, la Casa del Dragón, que tiene dragones, que tiene todo esto, no me hace sentir como que me sorprende realmente.
Hay un momento en el cual la reina, cuando está frente al dragón, dice, mándenme traer a alguien. ¿Se acuerdan de quién dice que manden a traer? ¿Es Elena o alguien más? Porque dice un nombre femenino, de tráiganme a...
Elena.
Ah, okay. Creo que la reina ya sabe del poder de su hija entonces, porque fue lo primero que dijo, mándamela a traer cuando llegó el dragón. Pues sí le puso y le hizo caso, pero no creo que, igual que nosotros, como que se quedó
cuando así. Llegó el dragón y te rompe.
Sí, dice, manden a traer a alguien.
Dice que la protejan.
Ah, protejan a Jaylena.
Porque a lo mejor sí se dio cuenta. O sea, sí, o sea, creo que tampoco, o sea, sí, no siento que, o sea, vamos a ser sinceros, no fue tan predecible el hecho de que irrumpiera así.
No,
o sea,
no.
Tampoco hay que ponernos así tan exquisitos.
Pues yo sí lo adiviné, la verdad, porque pero además no, se baja.
Pero que irrumpiera así, yo dije, güey, para por su dragón.
La forma,
por eso creo que la forma le ganó al fondo. O sea, tampoco seamos así tan cínicos de, ah, yo sabía que iba a pasar, güey. No, no mamen, tampoco. O sea,
yo sí supe.
todo. Pero no, nadie de nosotros se imaginaba que iba a irrumpir así, que iba a ser tan épico y que sí iba a ser como un momento del super mega wow. O sea, lo del dragón sí era muy mucho, pero yo pensé que sí iba a ir.
Pero es que justo volvemos a lo del efectismo. O sea, lo que nos está sorprendiendo
sí, está bien, yo lo
es,
veo bien.
Es el efecto, no tanto narrativamente, ¿sabes? Y eso es lo que estoy diciendo, como que ya sabía que iba a irrumpir, a lo mejor no me imaginaba la forma de que iba a salir uh-huh. abajo, pero ese es el efecto. Pero así como
sí,
giro,
el efecto, wow.
Como giro, no, o sea, la verdad no me sorprendió porque no fue.
Porque realmente no, no aporta nada, es como, ah, bueno, fue por su dragón y se fue a su pueblo.
Ajá.
Ya sabemos de qué lado está, pero ajá, no tuvo sí. ningún, ninguna intención narrativa, salvo el hecho de que probablemente se va a ir directo a Dragonstone y le va a decir, oye, Rhaenyra, pues pasó esto, y reina, así que ponte lista, yo me voy a ir a mi pueblo, no quiero que meterme en su guerra, yo me voy para allá, nada más.
Yo me vuelvo a mi pueblo.
No sé si sus hijas estén en Dragonstone, es como, dame mis hijas y yo me largo.
Sus nietas.
A sus nietas, perdón, así, pues yo, sí, yo me largo.
Se supone que,
que eso ahí. Creo que será algo como lógico que pudiera ser de, güey, no me quiero meter en su pedo. Yo voy a estar en mi Dragonstone, mi esposo está ahí todo lisiado también seguramente. Creo que la única como fuerza narrativa que veo de lo que ocurrió es que va a ir con el chisme. Y eso es lo único que...
Sí. Va a ir con el chisme.
Que tampoco es que no lo supiera la mujer o la Rhaenyra, pero no es lo mismo que tengas de viva voz lo que pasó a otra cosa. Creo que ese es el único punto narrativo.
Que de hecho creo que no lo sabe, porque justo el punto es que se lo ocultaron, ¿no? No sabe que están coronando a
él. No, pero a esos niveles yo creo que sí ya lo sabe.
Según yo no, según yo
alguien
justo
ya mandó
se lo
un
ocultan,
cuervo chismoso.
A menos que alguien haya mandado un cuervo chismoso.
Seguramente sí.
Oigan,
¿creen un Daemon como esposo?
¿Creen que regrese el hijo de la reina que no fue el esposo de Rhaenyra, que en algún momento lo volvamos a ver?
Pensé justo en él hoy y dije,
alguien nos mandó un comentario de eso.
Yo creo que igual y sí. Porque al final es como, güey, pues mi familia, el legado, todo el desmadre porque no le pude cumplir a la reina.
También fue su culpa por no sí. embarazarla.
¿Qué le costaba nada más ahí?
Pero sí tuvieron no. intercourse, sí hubo dicho, entre ellos,
dijeron,
sí lo
ajá,
dijo. Dos,
que
las dos
intentaron.
O tres veces que tú y yo.
Ah, no, pero no
dijo
pegó.
Dijo que lo intentó. Y no pudo.
A lo mejor, o sea, había fallas técnicas porque pues no le gustaba a Rhaenyra, entonces, o sea, sí hay algo que tiene que pasar
sí,
para que suceda.
Ay, mira,
a lo mejor
este
no
comentario.
Pudo.
Jaime de Karina Mejía nos pone, le declaró la guerra directamente, quiso imponer su poder a los que lo estaban haciendo. Narrativamente sí hizo mucho porque les infundió miedo.
No estoy diciendo que narrativamente no aporte, lo que estoy diciendo es que como giro, a mí no me, o sea, no fue un momento de nuevo que me sorprendiera, sino que lo adiviné. O sea, como giro. Estoy hablando sí. como de la sorpresa, o sea, del giro que te sorprende y que Game of Thrones tenía mucho y que aquí yo todo el tiempo estoy adivinándole qué va a pasar a la Casa del Dragón. Pero narrativamente, claro que va a tener una consecuencia el hecho de que ella y la demostración de fuerza y de poder, y que también fue una cosa como de, a mí no me encierres en mi cuarto, mamacita, ¿no? O sea,
eso
mi
sí.
ciela.
Mi ciela.
Ahí se ve. Ajá.
No, cariño, a mí no.
Sí, mi ciela, a mí no
pues,
me...
Pues creo que nos quedamos todos con un dejo de decepción, pues no, sino brutal, sí, con este sentimiento de que no nos está gustando, no estamos satisfechos con el camino que ha tomado, ni con los personajes, ni, ¿no? O sea, porque como que todos sabíamos que hacia allá iba, siempre pensamos que se iban a pelear por el poder y que iban a tratar de poner al hijo de... al heredero
Aegon,
o no, o sea, sí pensamos que todos sabíamos que hacia allá van, hayamos leído las novelas o no, pero no nos ha gustado ese camino que han tomado para llegar a este momento.
No, creo que lo predecible que lo han hecho, el hecho de que creo que se vuelve predecible porque están tomando atajos, creo que eso es lo más importante, están tomándose muchos atajos. Y cuando tomas atajos, todo se vuelve predecible. Creo que eso es lo que molesta. Yo sí soy un hombre de fe, un hombre de esperanza. Yo espero que la próxima temporada, ya que nos hayan enganchado a quien tuvo que enganchar, empiece con otro tipo de desarrollo, porque imagínate que sean 3 temporadas más, 30 capítulos más, donde todo sea una guerra. Yo espero que tenga que haya un desarrollo distinto. Yo sí le tengo fe. así de, recuérdenme este episodio dentro de un año, si es que sale en un año la serie, para saber si sigo con esa esperanza o si no. Pues yo sí tengo esperanza en eso, ¿no? De que probablemente evolucione o nos lleve hacia otro lugar. A mí en el momento en que sí me perdió, pero me volvió un facilote por mi esperanza, es cuando el pinche Kristen mata al como contador y no pasa nada, es como, ah, sí, pues ya, fácil. Nos deshacemos del güey que nos puede echar a perder esto, en un segundo lo matamos.
Y ya, pero además, pobrecito, ni muerto se salvó de la junta. Se tuvo que quedar ahí. Es la peor de las juntas. O sea, que ni muertos te saquen de la junta. Ay, sí.
No manches. Es como death, taxes y un Zoom. ¿No?
O sea, ni siquiera muerto pudo escaparse de la junta.
No mames, es la mejor descripción de mis lunes. Así de, ya me voy a morir. No, güey, te quedas en las juntas hasta
te quedas en la junta, como de, pero estoy muerto, ni modo. Aquí hasta que acabemos.
Y eso es lo que me molesta, que ahora ya es bien fácil de, alguien no nos agrada en este mundo, lo matamos. Porque no hay consecuencias. Es como igual, el güey que nos arrodilló, lo matamos. ¿Cómo vamos a deshacernos de Rhaenyra? Matémosla.
Sí, y de nuevo son muertes fáciles, porque justo no tienen consecuencias de nada. Y es como,
Es que después de la muerte de Ned Stark, tenemos la vara muy alta porque se murió Ned Stark. O sea, ¿cómo fue que mataron casi al protagonista de la serie?
Y que detonó todo. Sí,
está y las consecuencias que eso tuvo al final y que lo sabían cuando lo mataron. Y aquí es como, este güey, sí, es desechable. O sea, como que todo el mundo se vuelve desechable. Excepto nuestros protagonistas.
Sí, resulta que ellos son los únicos intocables, ¿no? Todo el mundo se muere, se cae muerto ahí en una junta.
O al menos en esta temporada igual quisieron venderlo así para que en la siguiente.
Eso sea, puede ser.
Güey, ustedes creían que no había consecuencias y sí las hay.
Sí, puede ser. Ojalá.
Yo también, porque al final, como dices, Penny, tiene que haber bandos y creo que muchos de esos bandos van a influir en, ay, güey, pues pinche Otto mandó a matar al jefe de mi casa, y pues no, ahora para que se le quite voy a estar contra él, ¿no? O sea, como que son consecuencias que igual quiero creer que vamos a ir viendo y no se van a quedar en simples muertes vacías.
Ah, oigan, yo tengo una pregunta, igual ustedes me la pueden responder. Ustedes en el público, ustedes aquí en Dragon Serie. ¿Qué carajos es lo que se está quemando cuando quieren
Yo tampoco sé.
¿No?
Le dieron cuando como muchísimo protagonismo, como si supiéramos.
Sí, cuando y luego sale un güey como caminando que yo pensé que era Aegon, o el otro, Aemond, pensé que era él, y dije, no, como que se le ve barba, ya es que está oscurísima la serie, entonces dije, no, creo que traía barba, no es, pero ¿qué es eso tan importante que se está quemando que le dan un zoom?
Ah, que es la casa del gusano blanco, de la gusana blanca.
La gusana, pero la quemaron, ¿por qué?
No sé si la quemaron a ella.
No creo.
¿Pero por qué se quema? Es que, ¿ves? Son esas cosas que dices.
No, porque ella es la que, ¿no ves que dijo que si por ella fue? O sea, dijo, cuando este güey sea rey, recuerden que por mí es rey, porque lo puedo matar en un instante.
¿Y por eso la queman?
Pues porque
¿es un peligro?
Eso es un peligro porque amenazó al rey. O sea, pues era desechable también. Era alguien desechable.
Y la queman porque el lisiado lo ordena para ayudar a Alicent, pero no debió haber sido Otto el que mandó dar.
No. Creo que, ¿se acuerdan que en la parte de los pies? Uh-huh. Él le dice, hay una red de espías, bla, 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 y para acabar con eso hay que cortarla con la cabeza. Yo supongo que se refería a la gusana ciega.
Pero Alison nunca dio la orden.
Es que pues yo no, tampoco entendí que diera la orden, porque se empezó a tocar.
Ajá, el que calla otorga.
Ven pinches hombres, todo nada más por andar viendo unos pies. Todo por ver unos pies bonitos.
O sea, pero entonces ya se murió la gusana ciega, o sea, su único
momento no, fue
la gusana blanca.
No le voy a decir ciega para siempre. O sea, la gusana ciega se murió porque...
Aquí le dijeron la gris hace rato.
Se murió por... O sea, ya se murió, su único momento fue...
No creo.
Este momento súper anticlimático de te doy a Aegon porque... Lo tuve
yo espero
en casa,
que no, porque nos la han pintado como un personaje todavía, o sea, un misterioso que tiene más poder del que nosotros hemos imaginado, que tiene ahí una doble vida que creo que puede resultar interesante y creo que no, sería como muy estúpido si la mataran así, de la nada.
Oye, a lo mejor también se enoja Damon porque era su amante, era su medio esposa.
No, creo que ya le importa.
No, pero sí, no le va a importar porque ya es un señor enamorado.
Pero también en algún momento tuvo su corazón de condominio, tenía un penthouse para la gusana ciega.
Sí.
Entonces creo que Damon se va a emputar. Pero lo que no se entiende es si estaba adentro, yo creo que sí, evidentemente se murió. Es muy, muy claro, pero no lo dejan, quién sabe, pero también me quedé como quién era, pero pues sí, era la casa.
Pero de nuevo, o sea, son momentos que se te escaparon, ¿no? Como de, ¿qué? ¿Por qué?
Sí, no entiendes, a primera instancia no entiendes así de, ¿y eso qué? ¿Esa casa qué?
El Herbert va a ocupar el lugar de la gusana.
Como el rey del chisme. ¿Ven?
Qué okay. Bueno que tenemos público en vivo el día de hoy.
Sí.
Nos expliquen porque no.
Ese detalle no lo. Pero yo seguía viendo los. Yo busqué los pies en internet.
Ay, Josué.
De Olivia Cook y sí hay pies de Olivia Cook en internet.
Yo ya busqué y todavía no tengo fotos y como ya no se pueden hacer tomas de pantalla, ya no podemos presentar ahorita la escena.
Yo sigo sin entender por qué causan tanta fascinación los pies, pero bueno.
Pues eso cada quien sus fetiches, pero los fetiches son la perdición, ¿eh? ¿Ya se dieron cuenta?
Los fetiches son la perdición.
Los fetiches son la perdición, especialmente de nosotros los hombres.
¿Quién más ha tenido fetiches? Ah, bueno, con las sobrinas.
Pero digo, no, teníaste los dos, ahí eran los dos, ¿no? La sobrina con el tío. Mira, Penny ya tiene sueño. Los dos tenían ese fetiche de quererse dar al pariente, pero no solo lo lograron, sino que hasta se casaron, ¿no?
El pack podólogo. El OnlyFans.
Pues bueno, cada quien.
Pues sí, pues inspirémonos con nuestros fetiches, porque
todos enseñan sus piezas.
Pero cobra, Penny. No.
¿Se ve?
Oiga, no, ¿sabes qué? Iván se ha reído de mí como por una semana porque ya no tengo calcetines con par. Esto es real.
¿No tienes qué?
No tengo calcetines con par. Esto es real.
Yo soy igual que tú.
Yo, pero lo bueno es que es invierno, entonces estoy usando botas y así, entonces nadie lo nota. Pero de un lado, o sea, por ejemplo, tengo uno como con figuritas y el otro es medio naranja. Y así han dado, Iván nada más se ríe de mí, ¿por qué andas así? Y yo, es que no tengo calcetines, compa.
A ver, Penny, pues es tu momento de que brillen tus calcetines en Dragon Serie.
Pues, miren, no, es
que dice Lulú.
Es negro.
Lulú Petit dice que las que no de a gratis, las patas cuestan.
Ay. Así mi día de hoy.
Aparte ya los navideños, Penny.
Por supuesto.
Lo bueno es que de este programa sí se pueden hacer tomas de pantalla, entonces pronto la portada del programa serán los pies de Penny.
¿Y tú por qué traes guante de homeless?
Porque, no sé, porque aquí estaban, aquí los tengo.
Penny, ¿cómo se llama esa novela de Thalía que salía con esos guantes?
¿No es la de María del Barrio? María
la
del Barrio. Porque te traía hasta con un, eran los guantes y un como gorrito así, ¿no?
Era como una coronita, ¿no?
Como
el gorrito de Torombolo.
Ándale.
Como la corona que pintaste, más bien.
Exacto, era como
Sí.
María la del Barrio. Pues ya estamos listos para el último.
Nos queda un episodio más de Dragonsteria, veamos qué ocurre en el final de temporada, que sí vamos a estar todos, porque creo que nadie va a Morelia, entonces ahí lo estaremos comentando dentro de 8 días, veamos qué ocurre, veamos si nos va, sobre todo, a poder reenamorar o convencer para ver la segunda temporada. De mi parte, yo les digo de una vez que sí, yo soy el hombre de fe, yo sí creo en los dioses antiguos y los nuevos, yo creo que se va a poner más buena, y yo sí voy a estar esperándola dentro de un año, pero pues sí, la parte predecible y telenovelera está ahí y seguirá ahí, creo que eso no lo va a cambiar, y pues nosotros ya estamos a lo mejor acostumbrados a eso y lo veremos, pero creo que fue un episodio que justamente nos puso como en el modo de, ya lo hemos visto antes, pero ese final, ese factor wow y factor sorpresa, pues a veces es lo que nos acaba convenciendo, pero
sí, pues, eso es por lo que estamos viendo, ahí andamos.
Queremos el gran cliffhanger para la segunda temporada.
Uh-huh. Que seguramente va a ser cuando la primera, cuando se preparen para la primera pelea con Dragon. Seguramente va a ser eso.
Sí, sí, yo, o sea, el se va a acabar, o sea, el siguiente capítulo es que empiece la guerra, así, eso va a ser, eso es lo de tan, obvio, tan, tan, obvio, ya empezó la guerra. Así de,
casi casi en el vuelo y final.
Sí, y como creo que gran consejo, o más bien como la visión, la Elena que tuvo Patty hace rato, que fue que nos dijo que ya van a venir los dragones muertos, creo que el único consejo es como no tengamos dragones favoritos, ni nos encariñemos con ellos.
Yo no los quiero ver morir, no los quiero ver morir. Estoy considerando no ver la segunda temporada por eso, lo cual es muy tonto, porque sé que son CGI, pero no puedo.
No, Penny, pues...
Yo sí no tengo ni un favorito, no voy a ver ninguno, no voy a tener nada. Yo, quien no se muera va a ser mi favorito.
Ay, uno termina siempre diciendo eso y a la larga te encariñas con alguien.
No, yo creo que en este no, o sea, lo aprendí. La aprendí en Game of Thrones de no tener cariño por nadie. Eso fue.
Oigan, y no, no vale la pena apostar quién se nos muere para el siguiente capítulo. ¿Quién ahora sí se va a morir para el siguiente
capítulo? Todo se muere, ¿no? ¿Quién sobrevive?
Es que creo que, honestamente, creo que no se va a morir nadie importante, porque todos los necesitamos en la guerra. Y esa es mi tristeza con esta serie. Que no, o sea, según yo, todos van, o sea, todos tienen que estar en la batalla buena.
Creo que es muy pronto para empezar con las muertes. Ahorita es como la preparación. Creo que va a haber muchos momentos tipo, ni siquiera Ned Stark. ¿Qué muerte sí fue así como de puta madre, güey? No era necesario. Como la de Ygritte un poco. Que sí era como, güey, no tuvo que haber, a lo mejor haber muerto así. O no tuvo que haber muerto Ygritte. Creo que sí va a haber.
Seguro hay varias, pero para acordar.
A ver, es que, ¿qué personajes? O sea. Los hijos, según yo, sí, o sea, no, los hijos no.
¿No creen que el rey muera? ¿Que el nuevo rey muera?
¿Aegon?
Sí.
No creo, no. O sea, ¿que el rey se muera en el siguiente episodio?
No, nadie muere, creo que nadie muera.
No creo que nadie muera.
No, en el siguiente yo tampoco, pero creo que sí va a ser el primero en morir, en la que sigue. Para que dejarle el protagonismo al hermano... que se ve que tiene potencial.
Sí, el hermano sí se ve bien cabrón.
Sí,
el hermano da miedito.
Que el rey parece como junkie, ¿no? Así.
Es.
El rey es uno de esos niños de colegio privado súper violentos.
¿Por qué hiciste eso?
Abusadores sexuales.
No, eso que dice Penny, es como privilegiado de.
Sí, es el tipo de Ivy League o colegio privado que abusa de sus compañeras y no le pasa nada.
Sí.
Es tal sí, cual. Ese.
Que le paga a los que están becados para que se madren entre ellos.
Ajá, sí.
Sí, ese es un hijo de puta.
Dice
Lulu que tiene otra importante, la primera en morir.
Ah, seguro la reina de hoy.
¿La de Rhaenys? A lo mejor sí matan a Reina.
Ay, Lulu sabe cosas.
Lulu sabe cosas místicas. Lulu siempre sabe cosas. Es un ser muy sabio.
Ah, claro, tiene razón. Eduardo Amaro. Aegon tiene que matar a Rhaenyra, o al menos el dragón la mata. Eso le dice Jeffrey Lannister a Sansa.
Sí, es que el problema es que ya nos... O sea, también la princesa Shireen nos spoileó toda la danza de dragones en un capítulo.
No, esa muerte tampoco era necesaria. Pero esa, lo que cuenta la niña con... ¿Cómo se llama la pielecita fea?
La princesa Shireen.
¿Pero cómo se llama la enfermedad?
Grayscale.
No me acuerdo cuando ella lo cuenta. El de Jeffrey sí me acuerdo mucho, porque güey hasta lo dice cagándose de risa. No mames, pinche Jeffrey, que lo vuelvan a matar.
Siento que una muerte no fue suficiente.
¿Sabes? Sí, no, una muerte no fue.
No se disfrutó lo suficiente.
No, ahorita que lo recordé cagándose de risa mientras dice eso, porque aparte creo que le dice algo de su papá a Sansa, ¿no?
O sea, creo que sí.
Hijo de puta, no mames, o sea. Ah, oigan, ya para irnos, tengo una pregunta porque ahorita nos pone Alex 8. Soria Gris, o sea, yo nunca vi Game of Thrones en español.
Soria Gris.
La primera temporada. pero le decían Juan Nieve, o sea, todos eran como nombres como castellanizados. Alguien que le está bien en español, realmente sí les dicen los nombres así. O sea, le dicen Alicia Torrealta. O sea, nada más sí lo pregunto como duda auténtica, porque tenía alguien de mi equipo que le decía Juan Nieve. Y todos así de que... Y le decía Invernalia, desembarcadora.
Ah, Invernalia.
Todos así de...
Sí, o sea, por ejemplo, Driftmark es marca deriva.
Marca deriva.
Desembarco del Rey.
Invernalia me acuerdo
Desembarco
muchísimo.
Desembarco del Rey todavía.
Invernalia.
Invernalia no, suena como de algo de He-Man o como que...
Como tienda 80. De Navidad, ¿no? De... Sí, como tienda, de esferas.
Como tienda de esferas. No, no en España, creo que también aquí en América Latina lo pasaban, porque yo que alguien de mi equipo en esa época siempre decía Juan Nieve, Juan Nieve. Sí. Todos de güey, qué pedo. Of course, my horse, Invernalia, sí.
Ah. En fin, hay que verlo. Hay que
así, así esto, amigos.
Oigan, pues nos vemos ya en 8, ¿no?
Bueno,
sí, nos vemos la próxima semana para el gran final.
Preparen las palomitas, sí. Hagan apuestas de quién se va a morir.
Exacto.
No, pero no, porque hay gente que ya sabe porque leyó el libro, entonces no se pueden hacer
tantas apuestas.
Bueno,
solo los que
apuestas.
No han leído los libros.
Va, me late.
Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Jaime, por la producción de,
sí, gracias,
de este
Penny.
Bonito. Gracias, Penny, por tu dibujo de tus piernas de hobbit, de tus pies de hobbit y tu corona.
Lo hizo Iván. Son los pies de Iván.
¿Son los pies de Iván? A ver, que venga Iván a enseñarnos los pies.
Podrían ser los tuyos, porque uno es como de un tipo, el otro es de otro. O sea, como,
exacto.
Es como en el Titanic, ¿se acuerdan? Que uno le dibujaba a la otra.
Exacto. Ah, sí, cierto.
Exactamente.
Muy
bueno,
bien.
Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima.
Muchas gracias.
Muy bien, bye.
Bye. Bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.